estamos en negociaciones para tratar de comprar este edificio. No tenemos la cantidad de $1.2 millones. Yo soy parte de una directiva de Bautistas Libres, donde estamos tratando de negociar el precio de este edificio. Y estamos tratando de negociarlo por $750,000. La semana pasada nos reunimos y compartimos que lo más que podemos comprar, y si gustan más detalles, puedo compartirle después del sermón. Básicamente nos dijeron que lo menos que podían darnos el edificio es por $680,000. Y nos hace falta como $100,000. Así que les estoy pidiendo a ustedes $100,000. No se crean. Sí, les estoy pidiendo que oren. Este es un precio increíble para esta propiedad. Es un regalo de Dios. Hay un principio en la Biblia que se llama la economía de los milagros. No es un principio muy conocido, pero creo que va a estar en el sermón de la próxima semana. Posiblemente no. Trabajo en sermones con tiempo y no estoy segura, pero Dios no hará por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Por ejemplo, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, las personas no podían resucitar a Lázaro, pero sí podían empujar la piedra. Así que Jesús le dijo, a ustedes hagan lo que ustedes puedan, remuevan la piedra y yo haré lo que yo puedo. Dios ya ha hecho su parte en esto para obtener esta propiedad a un gran precio. Así que necesito que de alguna manera oremos que podamos asegurar los adicionales $100,000. Y si algunos de ustedes son ricos y no me han dicho, manténlo en un secreto, pero secretamente ayúdanos. No te creas. Y estoy muy en serio. No te puedo enfatizar cuánto oración necesitamos para esto. Así que el sermón de hoy, la importancia de la encarnación. Así que vamos a estar leyendo de algunos pasajes en Mateo capítulo 1. Y parece que de Lucas capítulo 1 también. Así que está detrás de su boletín con el número de las páginas si gustan ver. ¿Alguna vez has escuchado esta historia? Un ángel le dice a una joven comprometida que va a tener un bebé sin haber conocido a ningún hombre, y que el bebé será fruto de la obra del Espíritu Santo, y que este bebé será llamado el Hijo de Dios. Y que cuando nazca el bebé, los pastores vendrán a adorarlo. Y que unos sabios vendrán desde cientos de millas de distancia, guiados por una estrella. Antes no tenían el GPS. Guiados por una estrella para ver el niño. ¿Has escuchado esa historia? Después de la dramatización, me imagino que sí. Muchos de ustedes la conocen, pero ¿alguna vez han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué el Salvador del mundo tuvo que venir al mundo como un bebé? Y si alguien les hiciera esta pregunta, ¿podrías responder? Piénsalo, ¿podrías responder? En octubre del 1993, un grupo cristiano llamado 4, Hem, 4 para él, lanzaron una canción navideña titulada ¡Qué extraña manera de salvar al mundo! Es una canción buena. Búsquenla en Google o YouTube. Cuando pensamos en un héroe que viene a salvarnos de una inminente catástrofe, pensamos en Bruce Lee, en Arnold Schwarzenegger, en el Superman. ¿Piensas en Superman? O mi favorito, el Hombre de Hierro. A mí de veras que me encanta el Hombre de Hierro. Me da sentimiento que ya no está con nosotros a través de la compañía Marvel. En las películas, pues. Pero imaginen un mundo que se enfrenta a cierta destrucción. Un mundo bajo el juicio del ser más poderoso del universo. Y Dios envía un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué envió Dios un bebé? Bueno, primero vamos a establecer el hecho de que en efecto envió un bebé. En su boletín hay un folleto verde que les proporciona las referencias para leer la historia de la Navidad. No lo necesitan en este momento, simplemente lo estoy señalando. Se los damos cada año para que puedan leer la historia de la Navidad en su casa el día de la Navidad. Comienza con un ángel que se aparece a una joven en Lucas capítulo 1. Así que leamos Lucas capítulo 1 del 26 al 33. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». Si un ángel se te aparecería, probablemente tú también tendrías miedo. El ángel Gabriel le explica que va a tener un bebé. Es probable que el ángel dijera más de lo que está registrado aquí, porque María parece entender que esto sucederá de inmediato. ya. Y aún no está casada. Así que en el versículo 34, ella pregunta, ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? Ahora, María era muy joven, probablemente en su adolescencia. Esto es diferente cultura. Pregúntenme esta semana y yo les explico. Así que probablemente una adolescente, pero ella sabía lo suficiente de la vida como para comprender que lo que Gabriel le decía era imposible. Su pregunta no era necesariamente una muestra de duda. No respondió diciendo, no, eso no puede suceder. Respondió preguntando, ¿cómo? Y Gabriel le respondió en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esta es la primera mención de la encarnación en el Nuevo Testamento. María es la primera en saberlo. Y parece que José es el segundo en enterarse. Pero el ángel no se lo comunicó a José de inmediato. Y creo que fue intencional que José no lo supiera inmediatamente. Porque José estaba comprometido con María. Y no pasó mucho tiempo mientras el bebé creció en su vientre antes de que fuera evidente que María estaba embarazada. Y cuando José se enteró, y la única conclusión a la que pudo llegar José fue que María había estado con otro hombre y había roto el compromiso. Que por cierto, en esa cultura los compromisos eran muy serios. José decidió romper el compromiso. Así que leamos Mateo 1 del 18 al 19. 18 y 19. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Escuchen, aun cuando él estaba comprometido, le llamaba su esposo a él. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Los compromisos matrimoniales en aquella época y cultura eran mucho más serios que los de ahora. Tan serios que requerían un divorcio para disolverlos. José parece ser bastante maduro, ya que el embarazo de María en aquella cultura había sido un gran escándalo, pero José no quería armar un escándalo. Él no quería armar un escándalo y lastimar más a María, aunque él mismo debía haber estado muy dolido. Así que decide divorciarse de ella en privado, no públicamente. Pero antes de que pudiera iniciar los trámites de divorcio, ahora el ángel se le aparece a José en los versículos 20 y 21. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por supuesto, sabemos que José obedece y se casa con María. Ahora bien, hay dos frases que quiero que notemos. Una en Lucas y otra en Mateo. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y el ángel le dijo entonces a José: porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando combinamos estas dos frases, se responde el cómo. Mediante el poder. Esto no fue algo raro, pero el poder del Espíritu Santo, milagrosamente, de alguna manera, concibió en el vientre de María a Jesús, el Dios hombre. Aquí se responde el cómo, mediante el poder y la acción del Espíritu Santo, se produciría una concepción milagrosa en la que Dios Hijo asumiría la humanidad, siendo concebido literalmente como un ser humano. Dios Hijo. Así que vamos a pausar y explicar. Nosotros servimos a la Trinidad, un Dios de Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. En mi opinión, esto es lo más difícil, doctrina, esto es lo más difícil de comprender, la doctrina, la Trinidad. Así que Dios Hijo se hizo humano sin dejar de ser Dios. Dios el Hijo se hizo humano sin dejar de ser Dios. Así es el cómo, ese es el cómo de la encarnación. Pero aún no he contestado el porqué de la encarnación. Aquí está el porqué. El pecado no puede simplemente ser olvidado, ignorado, no simplemente se puede olvidar, ignorado o desestimarse. Si yo pagara una deuda por ti, debo identificarme contigo hasta cierto punto. Si debes $100 y yo los pago por ti, es un sentido muy real. En un sentido muy real, te estoy sustituyendo. Estoy ocupando tu lugar para pagar la deuda que debes. Tomo tu lugar y asumo tu costo a mi costo. ¿Verdad? Como nuestro pecado es contra Dios, y Dios es infinitamente, infinitamente santo, Él pagó por el pecado. El pago por el pecado también es infinito. Dado que la humanidad pecó contra Dios, se necesitaría un ser humano para pagar. Así que tendría que ser un humano para pagar el precio infinito. Pero nosotros no somos infinitos. La única manera de que los pecados de la humanidad sean pagados es que sean pagados por alguien que sea a la vez humano e infinito. Las personas son humanas. Dios Hijo es infinito. Y debido al amor de Dios por nosotros, Dios Hijo eligió hacerse hombre, humano, para poder pagar el precio como uno de nosotros y poder identificarse con nosotros. Y el pago sería infinito, ya que Él también es Dios. Para aquellos de ustedes interesados en la teología, esto les gustará. Para aquellos que no están interesados en la teología, bueno, permítanme ampliarles un poco sus horizontes. Acá hay algunas maneras diferentes de decirlo. Estas son algunas citas de eruditos cristianos a lo largo de los siglos. Y déjenme les digo que hay libros, muchísimos libros de eruditos para explicar lo que sucedió esto. Así que les digo, les admito que mi explicación es limitada por el tiempo que tenemos y no soy un erudito a ese estado. Así que aquí están estas citas. No podría haber redención de la maldición y el poder del pecado sin la encarnación de la deidad. No hay ninguna otra manera. El precio del rescate era mayor de lo que un simple ser humano podría haber pagado. La pena completa del pecado solo podía ser pagado por la deidad. El Redentor tenía que ser el que tomó nuestro lugar, nuestro sustituto, tenía que ser humano para tener el derecho de redimir. Él tenía que ser Dios para poder redimir. Dado que la deuda de nuestros pecados es infinita, solo puede ser pagada por un ser infinito. Y ese ser es Dios, porque Él es el único ser infinito. Y puesto que es el hombre quien contrajo la deuda, debe ser pagada por un hombre. Por lo tanto, necesitamos un Dios hombre que pague por nuestro pecado contra Dios. La encarnación es lo que estamos hablando, la encarnación. La encarnación. Disculpen. Y ni siquiera estoy comiendo algo. Entiendo cuando como, porque como rápido. Disculpen, voy a retractar un poco. La encarnación es Dios convirtiéndose en hombre, convirtiéndose en uno de nosotros. Él es, aún es Dios y luego era hombre. Y no se trata de 50-50. No era 50% hombre y 100% Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. Unidos. La encarnación fue necesaria para la salvación. Solo a través de un cuerpo humano, Dios Hijo pudo morir por los pecados de la humanidad caída. Y por eso la encarnación es tan importante. Lean 2 Corintios 5:21. A veces mi cabeza se va a diferentes lugares. Dije, si el micrófono podrá saber cuando estoy tragando. Bueno, escuchen 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y esa es la encarnación. Ese es Dios el Hijo convirtiéndose en humano para tomar nuestros pecados, para que a través de Él seamos perdonados y su justicia esté con nosotros. Ahora, el pago por nuestro pecado no es realizado en el pesebre. El pago por nuestros pecados se realizó en la cruz. Y la prueba de ese pago fue la resurrección. Y por eso cada año celebramos con gran alegría la Navidad, el Viernes Santo y la Pascua. Y por cierto, también celebramos con gran alegría cada domingo. Porque Jesús resucitó de la tumba el primer día de la semana. Y en honor de eso y en reconocimiento en eso, la Iglesia del Nuevo Testamento se reúne el primer día de la semana. Y esta es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y Jesús, el Dios hombre, hizo todo esto solo por ti, por nosotros. Para aquellos de ustedes que ya creen y siguen a Jesús, alégrense. Es Navidad. Si no, yo amo la Navidad. Tengo una lista de canciones que escucho en mi teléfono. 15 diferentes artistas cantando El Niño del Tambor. Me encanta esa canción. Es mi favorita. Es mi favorita y esta es un poco religiosa. Mi canción favorita es Nochebuena. Regocijen. Es Navidad. Jesús vino para ser el camino para nosotros. Y si no estás siguiendo a Jesús, cree en Él hoy. Decide seguirlo hoy. Y que esta sea la mejor Navidad de sus vidas, al encontrar el perdón de los pecados y ser reconciliado con Dios a través de la obra del Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, y creer en Jesús no es simplemente decir: oh, sí, sí creo que existió. Es creer en Él tan profundamente que tu necesidad para el perdón por tus pecados, tú confías en Él plenamente. Te cambia. Tú ya no eres la persona que eras antes. No, aun cuando tan buena persona crees que eres, ya nunca eres igual, porque en Cristo Dios hizo a Cristo para que en Cristo podamos ser unidos con Él. Yo no soy un cristiano por tan bueno que soy. Soy un cristiano por tan malo que soy y que lo reconozco y le pido a Cristo perdón. Soy un cristiano por Él, no por mí mismo. Me encanta la Navidad. Ese bebé nació para mí y para todos ustedes y para ti, para todos nosotros. Síguelo. Por favor, síguelo. Vamos a orar. Padre, que tu gracia esté sobre nosotros esta mañana, trabajando nuestros corazones, ayudándonos para ver la belleza de Jesucristo Él deja que nosotros seamos asombrados que Dios, el Hijo Todopoderoso, todo el que lo sabe todo, se limitó Él mismo para ser concebido en la vientre de María, convirtiéndose en hombre, nacer, crecer y vivir perfectamente y después morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Ayúdanos para creer con nuestro ser completamente en Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo.